que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi...
Hola, buen día a todos, queridos amigos de Radio Marianos, que estamos caminando este día, martes 23 de noviembre, después de haber escuchado todas las informaciones, de haber rezado las oraciones con el rosario, con esa hermosa introducción a nuestro día que siempre Flor nos acompaña a vivir, y después de haber escuchado las noticias que son parte de nuestra realidad y de nuestro mundo, nos disponemos a este momento de catequesis, que es la escucha de la palabra de Dios que hace eco en nuestra vida, como Santa María lo ha podido hacer en su vida. Es la discípula que nos enseña a hacer de nuestra vida el lugar donde resuene la palabra de Dios, y para eso la escuchamos. La Asamblea Eclesial Latinoamericana que estamos viviendo como iglesia en esta semana tiene mucho de esto, ¿no? Hay una publicidad anterior, nos hablaba de esta expresión del Papa Francisco, que dice: escuchar como pueblo de Dios esa palabra de Dios que resuena en el corazón de cada uno de nosotros y que tenemos que discernirla para después hacer la vida. En el transcurso de este mes de María, estamos viviendo el mes de la Virgen, preparándonos para la fiesta de su Inmaculada Concepción, y de una manera particular hace eco en nosotros la experiencia de María en su propia vida y nos ayuda a nosotros a ser discípulos para vivirla de la misma forma. Quiero saludar a Alejandro, que está en la operación técnica, a Cori, que también va a acompañarnos en la catequesis, y a Gaby, que posibilita la parte técnica en lo audiovisual. Desearles un buen día a todos ustedes. Compartimos la catequesis en reemplazo del padre Javier, quien les habla, el padre Daniel Cavallo, desde la ciudad de Las Varillas, en la diócesis de San Francisco, en la provincia de Córdoba. Una alegría compartir este momento, y los invito a que podamos escuchar el Evangelio de hoy, que es tomado del Evangelio de San Lucas. Corina lo va a compartir, pero antes quiero que nos abramos al Espíritu Santo. Como Santa María, nosotros podamos hacer nuestra oración encomendándonos a que el Espíritu Santo sea el que nos vaya iluminando en esto que hoy queremos saber, queremos aprender, queremos vivir. ¿Cómo estar alegre en los momentos a veces no tan fáciles? Porque la gracia de Dios nos asiste. Le invocamos al Espíritu Santo, nos preparamos para esto. Decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios y Señor nuestro, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gozar para siempre de sus consuelos y poder vivir los dones que Él nos regala, como María Santísima pudo vivirlo en su vida. A ti el honor y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a darle la bienvenida a Cori, que va a compartirnos el Evangelio que nos va a iluminar este día y también la consigna que después vamos a proponer para hacer de la catequesis una catequesis viva, testimonial, con el testimonio tuyo, que siempre es bienvenido y que tanto bien nos hace porque compartimos como hermanos lo que nos toca vivir. Buen día, Cori, ¿cómo andás? Una alegría compartir esta catequesis.
Buen día, Padre, buen día para toda la audiencia. Acá estamos ya listos y preparados, como vos decías, para compartir el Evangelio del día y también, bueno, la consigna que nos va a permitir, ir haciendo este compartir de los ecos que va dejando la palabra que, si te parece, la leemos ahora en el corazón de cada uno de nosotros.
Con mucho gusto la compartimos.
Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, de los versículos 26 al 31. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Vale aclarar, amigos, que en este tiempo estamos viviendo el mes de María y por eso el texto del Evangelio es acorde al tema que tocamos en la catequesis. Por lo tanto, es bueno aclararlo, no es el Evangelio de la liturgia de cada día. En el relato de la Anunciación que acabamos de escuchar, la primera palabra del saludo del ángel, «alégrate», constituye una invitación a la alegría que remite a los textos bíblicos del Antiguo Testamento dirigidos a la hija de Sión. Aparece en el Antiguo Testamento en varias oportunidades, sobre todo en los textos proféticos, esta expresión dirigida a la hija de Sión. La hija de Sión es la Jerusalén, es el pueblo de Dios, pero también los santos padres inmediatamente asocian esta expresión de hija de Sión a la Santísima Virgen, como el fruto más prominente, el fruto privilegiado del pueblo de Israel. Como hija del pueblo de Israel, ella acogió en su corazón este don y este regalo de Dios. Este texto que hemos escuchado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo primero, tiene muchas consideraciones para nuestra reflexión, muchos aspectos que uno puede ir como desmenuzando, ¿no? Pero hoy nos vamos a quedar con uno solo de ellos, cuando la llamamos a la Santísima Virgen la llena de gracia. Y así comienza el ángel en su saludo: «Alégrate, hija de Sión, alégrate, María, alégrate, llena de gracia». Los motivos en los que se funda esa invitación es la presencia de Dios en medio de su pueblo. La venida del Rey Mesiánico. El domingo pasado celebrábamos la fiesta de Cristo Rey y sabemos que Jesús ha venido como Rey, no como se esperaba, de una manera triunfalista, de una manera triunfante, sino de una manera humilde y sencilla. La venida del Rey Mesiánico y la fecundidad materna son estas promesas de alegría que Dios concede a su pueblo. Y de allí también que estos motivos encuentran en María su pleno cumplimiento. El ángel Gabriel cuando se dirige a la Virgen de Nazaret, después de su saludo, alégrate, la llama llena de gracia. Uno podría resumir en esta expresión el mejor piropo que le podemos decir a la Virgen. La mejor expresión teológica, pastoral, bíblica, con la que podemos llamarla a la Virgen. Es el mejor modo en el que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, reconocemos esta obra de Dios en su vida. Decirle llena de gracia. De allí que la mejor oración que nosotros le podemos decir a la Virgen, porque también es una oración bíblica, es una oración cargada de historia bíblica, de manifestación de la revelación de Dios en su palabra, es llamarla llena de gracia. Cuando nosotros rezamos el Ave María, es estar repitiendo, pero no repitiendo como loros, sino haciendo un acto de fe continuo. Y el acto de fe necesita repetirse. Cuando a veces decimos, para mí el rosario me cansa porque es como repetir mucho, pongamos este valor, el valor de la repetición, que no es como loros, sino continuos actos de fe. Y el acto de fe que estamos haciendo, como lo hizo el ángel Gabriel, en nombre de Dios, es llamarle a la Virgen con el mejor piropo, la mejor apreciación, el mejor don teológico, bíblico, pastoral que le podemos decir, llena de gracia. Estas palabras son del griego, el alégrate y llena de gracia, tienen entre sí una profunda conexión, porque María es invitada a alegrarse sobre todo porque Dios la ama y la ha colmado de gracia con vistas a la maternidad divina. Porque ella es criatura, no se las creyó, al contrario, necesitó totalmente de la gracia de Dios para sortear el camino que le tocaba transitar después del anuncio del ángel. Y como criatura se alegra y es invitada a alegrarse porque Dios la ama y la ha colmado de gracia en vistas a la maternidad divina. Porque está todo en orden al sí que ella da para que se cumpla la obra redentora de Dios entre nosotros los hombres en el pueblo. La fe de la Iglesia y la experiencia de los santos enseñan que la gracia es la fuente de alegría y que la verdadera alegría viene de Dios. En María, como en cada uno de nosotros, los cristianos, el don divino es causa de un profundo gozo. Llena de gracia, esta palabra dirigida a María, se presenta como una calificación propia de la mujer destinada a convertirse en la madre de Jesús. Quien primero dignifica a la mujer es Dios. Quien primero dignifica y da plenitud de sentido a la mujer es Dios. En la historia, muchas veces tan borrosa, de la humanidad, donde se ultraja la realidad femenina, la realidad de la mujer, quien primero la dignifica es Dios mismo. Y la manera en la que se va dignificando a la mujer en María y en ella a todas las mujeres es en el camino de la fe, descubriendo la gracia de Dios que transforma toda vida. Llena de gracia, esta palabra dirigida a María se presenta como una calificación propia de la mujer destinada a convertirse en la madre de Jesús. Y lo recuerda oportunamente el Concilio Vaticano II en esa valiosa y hermosísima constitución sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, cuando afirma en el número 56, la Virgen de Nazaret es saludada por el ángel de la Anunciación por encargo de Dios como llena de gracia. Nosotros esto lo rescatamos en la liturgia, en la iglesia, en la vida de la piedad popular, cuando rezamos el Ave María. Es lo primero que decimos. Dios te salve María, llena eres de gracia. Alégrate María, llena de gracia, porque Dios te favoreció. El don de la alegría y el don de toda gracia es Dios. Y ella es plena de esta gracia, plena del favor de Dios. ¿Y por qué insistimos en esta cuestión de la alegría? Porque esa gracia de Dios que se manifiesta en la alegría es la que nos sostiene en todos los momentos de la vida. Que no es la alegría en el sentir del mundo. Una de las lecturas que vamos a hacer en el tiempo de Adviento, San Pablo va a decir: no se dejen aturdir por los excesos del mundo, la fiesta, el mucho ruido. Siempre ha existido en los hombres esto, ¿no? De querer asociar la alegría a la mucha fiesta. Como diría doña Jovita, el mucho jolgorio. Y la alegría no es esto. Puede ser expresión de una manera de alegrarnos en la vida cuando uno vive un momento de diversión, un momento de relajo, un momento de esparcimiento, de jolgorio, pero esa no es netamente la alegría que Dios nos viene a dar. Ya vamos a compartir cuál es esa alegría que Dios viene a darnos, como le dio a María, y por eso es la llena de gracia. Es experimentar su presencia, confiar en Él, que nos sostiene para transitar todos los momentos de la vida, especialmente los que tenemos dificultad. Vamos a compartir con Corina la consigna de este día, y después Alejandro nos va a regalar un momento de música. Pero antes le dejamos la consigna para que podamos pensarla y los medios en los que podemos comunicarnos, de tal forma que en la catequesis nuestro testimonio nos ayude a ver cómo estamos en esta virtud que en el mes de María queremos reflexionar. Corina, te invito a que podamos compartir la consigna de este día.
Cómo no, padre, la consigna dice así: ¿de qué manera en los tiempos difíciles experimentás la alegría que la gracia de Dios te regala? Te invitamos a compartir qué ecos deja esta consigna en tu corazón a través de, por ejemplo, el número de WhatsApp 3518-171-593. Puedes dejar tu mensajito de audio o de manera escrita, como más te guste. Y también a través de las transmisiones en vivo que estamos haciendo en las distintas redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y también Twitch. Allí, en cada una de esas redes, como Radio María Argentina, nos encontramos para seguir compartiendo.
Alégrate, 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 María. Llena de gracia, llena de gracia, llena de gracia. El Señor está contigo, está contigo. El Señor está contigo. El Señor está contigo, el Señor está contigo. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, Jesús. El Espíritu Santo, Espíritu. vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios, Hijo de Dios. Alégrate, 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 María. Alégrate, 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 María.
Cuando decimos la llena de gracia, estamos haciendo mención a toda la obra que Dios ha hecho en María y a través de ella al mundo entero, porque María es un don de Dios para la humanidad, para la historia, porque en ella se gesta la salvación y porque ella nos muestra cómo Dios obra en un corazón generoso y humilde. Y nosotros, por ejemplo, a nuestra querida Radio María la llamamos la obra de María, porque es una gracia que estamos compartiendo. Y esa gracia también nos alegra porque acompaña nuestra vida. Y esa gracia nos hace ver que María, porque recibió la plenitud de gracia, porque es llena de la alegría de Dios, la transmite y la contagia a sus hijos, a los hermanos en Cristo, nuestro hermano mayor, y nos permite descubrir este modo de vivir la fe en clave de alegría. El hecho de que el ángel Gabriel, el mensajero celestial, la llame de esta forma, llena de gracia, le confiere a la Virgen un saludo angélico, pero con un valor alto. ¿Por qué tiene un valor alto este saludo? Porque se manifiesta en unas pocas palabras, llena de gracia, este misterioso plan salvífico de Dios con relación a María. Pensemos que lo vamos a vivir en todo el Adviento, ¿no? Todo el Adviento de cientos de años del pueblo de Israel pensando cómo Dios iba a obrar la salvación del pueblo. Y de pronto, sin que los hombres podamos definir cómo iba a ser ese misterioso plan salvífico, Dios lo realiza de esta forma tan simple, tan al alcance de la mano, pero a su vez tan divina. Llamando a una mujer, dándole la plenitud de gracia, dándole la alegría, porque es plena de gracia, y en ella se encarna el divino Redentor. En su exhortación apostólica sobre la Madre de Dios, la Madre del Redentor, de San Juan Pablo II, la Redemptoris Mater, nos dice así: la plenitud de gracia indica la dádiva sobrenatural de la que se beneficia María, porque ha sido elegida y destinada a ser Madre de Cristo. Llena de gracia es el nombre que María tiene a los ojos de Dios. Por eso el ángel, en la narración del evangelista San Lucas, que está iluminando nuestra catequesis, el texto, lo usa incluso antes de pronunciar el nombre de María, poniendo así de relieve el aspecto principal que el Señor ve en la personalidad de la Virgen de Nazaret. Es el adjetivo anterior al nombre que define el nombre. Es el don de Dios dado a María que define lo que va a ser su vida, llena de gracia. Después, la historia, la teología, la piedad popular, le hemos dado el nombre de Inmaculada Concepción. Pero bíblicamente, en las profundidades de la revelación de la palabra de Dios, llena de gracia, acoge y abarca todas estas expresiones que después a lo largo de la historia, la piedad, el estudio, la teología, va a posibilitarnos para que nosotros crezcamos en la fe y en la devoción a nuestra madre. La expresión llena de gracia, y aquí me remonto a los tiempos en que en el seminario estudiábamos griego, ¿no? Lo primero que aprendíamos en las lecciones de griego, teníamos un sacerdote que le gustaba obviamente mucho el griego y era un catedrático para dar esta lengua que para quienes somos occidentales no es fácil aprenderla, ¿no? Pero lo primero que nos enseñaba el padre Milotich, que era nuestro profesor de griego en el seminario de Rosario, estoy hablando de 35 años atrás, la primera oración que nos hacía aprender en griego era el Ave María. Y sobre todo, una palabra nos enseñaba y la explicaba hasta el cansancio, el quejaritomene, que significa en griego llena de gracia. ¿Y cuál es la característica por la que se explayaban los profesores con esta palabra griega, el quejaritomene, llena de gracia? Porque se utiliza el participio pasivo. ¿Qué quiere decir esto? De una palabra, de un verbo expresado como participio pasivo, que se expresa con más exactitud la matriz del término griego, que no es solamente decirle a María llena de gracia, sino decir hecha llena de gracia, colmada de gracia, plena de gracia, que tiene una fuerza muy especial, ¿no?, en esta expresión. Ella no es solamente llena de gracia, sino que es hecha llena de gracia. Y ahí es donde interviene Dios. Y ahí es donde expresamos que en María todo es don hecho por Dios para ella. Y este término que les decía en el participio perfecto expresa la imagen de una gracia perfecta. ¿Y qué significa una gracia perfecta? Que es duradera, que fue antes, es ahora y lo será después. Allí está este participio perfecto. Fue hecha, es y será llena de gracia, porque el don es un don de Dios. El mismo verbo, este quejaritomene, que estamos mencionando, hecha llena de gracia, colmada con la plenitud de la gracia, expresa la imagen de una gracia perfecta y duradera que implica plenitud. Este mismo verbo, colmar de gracia, también es usado en la carta a los Efesios, nos seguía diciendo este profesor de griego, para indicar la abundancia de gracia que nos concede el Padre en su Hijo amado, el primer capítulo de la carta a los Efesios, el versículo 6. Por lo tanto, también nosotros estamos asociados a esta plenitud de gracia. ¿Por qué? Porque el Padre, en su Hijo amado, nos asoció a esta plenitud de gracia. María la recibe como primicia de la redención. Nosotros la vamos recibiendo en el camino de nuestra vida de fe, en el camino de creyentes, llegando, aspirando y anhelando esa plenitud que un día vamos a tener cuando estemos frente a frente a Dios y Él sea pleno en todos. Compartir esto, bueno, espero que ningún profesor o profesora de griego me esté escuchando para tomarme examen, porque yo solamente expresé lo que me acordaba de aquellos tiempos, pero creo que es el sentir de lo que la oración nos dice, ¿no? No es un examen de griego, sino al contrario, ver la riqueza que en una expresión resume la historia bíblica, lo teológico, lo pastoral, en algo que nosotros decimos con mucho amor, vuelvo a repetir, cuando rezamos el Ave María, y cada vez que recemos el rosario y nos toque empezar o escuchemos que el guía del rosario empieza y nos diga, Dios te salve María, llena eres de gracia, podamos entender esta alegría que Dios le dio a María, colmándola, haciéndola. Ella es hecha de gracia, es un don recibido, pero que nos salpica a nosotros. También nosotros, porque el Padre, en su Hijo amado, nos llama a la plenitud de gracia, estamos invitados a sentir esas gotitas que nos salpican y que nos permiten tener esa gracia que envuelve nuestra vida. ¿Para qué? Y aquí introduzco al otro bloque de la catequesis, ¿por qué tiene un para qué? Si Dios dio este don pleno y la hizo a María así, la hizo para ella porque iba a ser la madre de su divino Hijo. Pero no podía no mirarnos a nosotros. También nos estaba mirando a nosotros, a la humanidad. Haciéndola plena a María, nos miraba a nosotros. Haciéndola plena, colmada, hecha totalmente de gracia en esta alegría de plenitud, porque en ella el Verbo de Dios se iba a ser hombre, ya Dios Padre nos estaba mirando a toda la humanidad, a cada uno de nosotros, y nuestros rostros estaban frente a este espejo de María, porque esa gracia también nos incluía a nosotros para tener esta experiencia de Dios que nos hace también a nosotros. Que a veces somos medio cascotes, medio duros para que Dios nos moldee. Pero sin embargo, cuando nos dejamos tocar por la gracia de Dios, Él nos moldea y va haciendo de nosotros una vida con esta alegría. Porque estamos confiados a sus manos y porque Él es el que nos modela. Qué lindo es que en este día del mes de María podamos hacer resonar muchas veces en nuestro corazón, es decirle a la Virgen, llena de gracia, vos sos la llena de gracia, estás colmada de gracia, la alegría plena porque la gracia de Dios te habita totalmente, lo que uno puede llamar plenitud. Y como hijos decimos, porque vos estás plena, nosotros que somos tus hijos, nos agarramos de tu mano y también recibimos ese sabor a gracia, esa vida nueva, esa manera en la que Dios nos contagia de una alegría que aunque nos toque atravesar dificultades o problemas o momentos de crisis o momentos de sequedad o de desolación, sin embargo, porque estamos en las manos de Dios, sabemos que la gracia no nos abandona y por eso es suficiente motivo para vivir una alegría especial. No la alegría de la diversión, la alegría del jolgorio, sino la alegría de saber que confiados en Dios todo lo podemos. Vamos a compartir con Cori. Si hay algún mensaje, Cori, que ha estado llegando, lo podemos compartir o nos recordás la consigna y la invitación a participar de esto. Y después Alejandro también nos ayuda con un momento de música que nos permite seguir reflexionando sobre esto.
Tenemos, padre, consignas para compartir. Respuesta de los oyentes que han llegado en torno a la consigna. Dice este que llega desde Tucumán, de Nora, dice, buen y bendecido día, experimenté alegría con una serenidad plena, acompañando a mi padre con un cáncer terminal, rezando mucho hasta el final. Por aquí, Rosa dice, bendecida jornada, familia de Radio María, aquí presente, sentí esa alegría el domingo en la Eucaristía. Mi nieta Maya y Alan, futuros padres, me acompañaron y el padre Rodrigo le dio la bendición a mi nieta. Así que bueno, ahí estuvo esa alegría presente. También Gladys de Santiago del Estero dice, buenos días, bonita consigna. Hoy me alegró muchísimo el cumpleaños de mamá María en la advocación Virgen de la Consolación de Sumampa. Todo Santiago del Estero festeja en su día con novena y con serenata. Muchas bendiciones también nos regala Gladys. Desde Formosa, dice Rumilda, buen día. Yo la experimento teniendo presente a Dios en cada actividad cotidiana que hago. Lo hace más liviano y llena de paz nuestro corazón. Por más difícil que se presente nuestra vida, el buen Señor nos calma, nos hace ser más pensante. Buena jornada, nos dice Rumi, desde Clorinda, provincia de Formosa. Y antes de irnos a la pausa musical, entonces compartimos también el de Lucía, que dice, buen día, Padre, Cori y a todos. Puedo decir que en los momentos difíciles, el Señor siempre se las ingenia para hacerme notar su amor y su presencia. En este momento, con mi nieta recién nacida, dice Lucía.
Sí, yo siento alegría cuando hago ejercicios para tener mayor humildad, ser humilde, que es lo básico, lo que siento que me hace sentir muy, muy bien. Miro, por ejemplo, lo verde, las plantas, los árboles con flores, y me doy cuenta de que no podemos nada nosotros al lado de todo eso. Y lo que podemos es con la inteligencia que nos la dio Dios.
Bendecido día, soy María Yolanda de Resistencia. Y algo que tengo para agradecer a Dios es que cada noche me acuesto con la compañía de Mamá María y me despierto con su compañía también. Y ese gran regalo de un día más de vida. Y hace 3 meses me dio un regalo enorme, 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 porque hacía mucho no nos veíamos con mi hermana. Y pude verla 2 veces seguida en la clínica. Y a las 2 semanas ella partió a la casa del Señor. Y eso lo siento como un regalo muy, muy grande con la intercesión de nuestra Madre María.
Con amor.
Qué bueno es que podamos compartir en nuestro testimonio este sentido, ¿no?, de la gracia de Dios que nos produce alegría. Y agradecerles a todos los que han compartido sus testimonios, porque nos hacen ver esta realidad en la vida, ¿no? Que una cosa por ahí es la diversión o el modo en el que uno puede vivir momentos en la vida, pero otra cosa es desde la fe experimentar que se puede vivir la alegría transitando por situaciones en donde no todo nos sale como queremos o no todo nos resulta placentero. Por ahí pareciera como que se contrapone estar alegres en el dolor. A los criterios del mundo es algo imposible. Sin embargo, es lo que estamos aprendiendo de la mano de María, y que tanto la palabra de Dios como el mismo Jesús nos enseñan tantos textos del Evangelio. Es el sentido pleno de esa alegría, porque confiamos y sabemos que Dios camina a nuestro lado y no nos abandona, ¿no? Esta expresión que en estos tiempos tiene una denominación que estamos escuchando mucho, y ojalá que no por mucho escucharla uno pase a que nos resbale, sino que vaya calando en nuestro corazón y en nuestra vida de cristianos. La expresión sinodalidad, lo que es el sínodo, nos habla de esto, ¿no? Dios que camina con nosotros. Caminamos juntos sabiendo que Dios camina con nosotros hasta el umbral que tenemos que atravesar todos. Y ese caminar juntos implica que cada uno tiene un ritmo, no todos tenemos el mismo ritmo, pero también va atravesando toda nuestra vida en las distintas circunstancias que nos toca vivir, ¿no? Que puede ser momentos en donde estamos bien, también momentos en donde no estamos bien, estamos enfermos, tenemos salud, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes, cuando estamos angustiados o cuando estamos con la alegría porque algo salió como lo habíamos planeado, cuando estamos a lo mejor preocupados por algo o atravesando a lo mejor una crisis, o nos sentimos secos, o nos sentimos como que no damos frutos, o nos sentimos desorientados porque no sabemos para dónde rumbear, dónde poner el paso, dónde estar dando el tranco. Y sin embargo, también uno puede experimentar alegría, porque es donde la gracia de Dios que nos hace ver que Él está y nos acompaña, y si nosotros nos dejamos, nos va moldeando en estas cuestiones. Entonces, este es el criterio que tenemos que aprender a incorporar en nuestra vida y en nuestra vida de creyente. Porque María lo vivió de forma plena. Ella es la llena de gracia, ella fue hecha llena de gracia, colmada llena de gracia, pero también atravesó momentos de dificultades. La búsqueda en Belén, en la angustia cuando el niño se perdió, cuando tuvieron que huir a Egipto, al pie de la cruz, en oración con los apóstoles, esperando Pentecostés. Son todos momentos que en la vida generan dolor, incertidumbre, búsqueda, a veces desasosiego, y no fue exceptuada ella de esta realidad concreta de la vida humana. Pero pudo vivirla desde esta experiencia de haber sido hecha colmada de gracia por Dios. Es decir, a esos momentos de la vida, en vez de bajonearse, en vez de bajar los brazos, en vez de tirar todo por la borda, en vez de apartarse, de quejarse, lo vivió desde otra perspectiva, desde un ser creyente, desde una manera discipular, desde una forma nueva. Porque eso es María hecha llena de gracia. Vivir la alegría de una forma nueva, de una manera totalmente distinta a cómo se la concebía. Y esta acción de Dios que nos sorprende nos hace ver también que María no posee ningún título humano para recibir el anuncio de la venida del Mesías. Ella, como decimos en criollo, no tenía charretera para participar en la obra redentora. ¿Por qué? Y porque no era sumo sacerdote, no era representante oficial de la religión judía, ni siquiera era un hombre, en una mentalidad totalmente aferrada al machismo, sino era una joven sin influjo en la sociedad de su tiempo. Además, originaria de Nazaret, una aldea que nunca está citada en el Antiguo Testamento y que por ahí, a los ojos humanos, no gozaba de tanta fama, ¿no? Porque el Evangelio nos lo da a conocer, porque Natanael era de allí, el Evangelio de Juan, en capítulo 1, versículo 46, lo dice, ¿no? De Nazaret puede salir algo bueno. Sin embargo, el carácter gratuito y extraordinario de la intervención de Dios resulta más que evidente si se compara con el texto del Evangelio de San Lucas cuando hace referencia al episodio de Zacarías. Ese pasaje pone de relieve la condición sacerdotal de Zacarías. Manifiesta que Zacarías era de la casta sacerdotal, de la tribu sacerdotal, y por eso, junto a su mujer Isabel, que son modelos de los justos en el Antiguo Testamento, reciben este favor. Eso lo relata San Lucas también en el capítulo 1, versículo 6. ¿No? Zacarías e Isabel caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero María no se alude a su origen. La expresión casa de David en el Evangelio de San Lucas se refiere a José, pero no se dice nada de la conducta de María. Y este modo de escribir de San Lucas, que va a ser el evangelista que nos va a ayudar en todo el año que viene, en el ciclo C, que comenzamos ahora el domingo que viene con el Adviento, y durante todo el año litúrgico, va a ser el ciclo de San Lucas. Así que vamos a tener oportunidad de reflexionar las características de su evangelio. Pero una de las características de San Lucas en el evangelio que menciona, cuando menciona la casa de David, haciendo referencia a José, o esta expresión de la casta sacerdotal, haciendo referencia a Zacarías e Isabel, no se refiere a María, porque cuando se la menciona, todo deriva de una gracia soberana, y todo le ha sido concedido no por ningún mérito o título humano, sino únicamente por la libre y gratuita predilección divina. Al actuar así, el evangelista de San Lucas no desea poner en duda el exceso y el excelso valor personal de la Virgen Santa. Más bien quiere presentar a María como un fruto de la benevolencia de Dios, que tomó de tal manera posesión de ella que la hizo, como dice el ángel, llena de gracia, hecha llena de gracia, colmada por la plenitud de la gracia de Dios. Y precisamente la abundancia de gracia funda la riqueza espiritual que está oculta en María. La pone en evidencia, la hace luz, la hace testimonio y experiencia de vida. En el Antiguo Testamento, Yahvé manifiesta la sobreabundancia de su amor de muchas maneras y en numerosas circunstancias. En María, que en los albores del Nuevo Testamento, esa gratuidad de la misericordia divina alcanza un grado supremo. En ella, la predilección de Dios manifestada al pueblo elegido y en particular a los humildes y a los pobres llega a su plenitud, a su culmen. Y aquí damos este paso que nos involucra a nosotros porque somos pueblo de Dios y porque queremos también asumir estas características que Jesús detalla y destaca en el Evangelio, ¿no? La humildad y la pobreza que, a la que estamos llamados como pueblo, como creyentes, como discípulos, ¿no? La iglesia está alimentada por la palabra del Señor y por la experiencia de los santos, nos exhorta a los creyentes a que dirijamos nuestra mirada hacia la Madre del Redentor y a tener esta experiencia de sentirnos como ella, amados por Dios. ¿Cómo podemos hacer este paso o esta experiencia? Y desde la humildad y la pobreza, que son características bíblicas, que son características de María, que son características de los santos, que son características sobre todo de Jesús, el Dios hecho hombre, que las vivió en plenitud y que nos la dejó como camino para encarnar las bienaventuranzas en nuestro molde y en nuestro modelo de vida. De tal forma que, siguiendo su ejemplo y gracias a su intercesión, la de la Virgen, podamos perseverar en esta gracia divina que nos santifique y que transforma nuestros corazones. Así, hacemos referencia de que aquella que es la plena, la colmada de gracia, nos salpica por amor de Dios a nosotros experimentando esto. Hay una alegría interior que nos permite atravesar momentos humanos difíciles, complicados, donde estamos tironeados. ¿Pero por qué? ¿Porque tenemos la varita mágica que soluciona todos los problemas? No, porque sabemos que Dios camina conmigo, que experimento su fortaleza y su presencia para atravesar lo que me toca vivir y de allí sacar lo mejor para mi vida. Esa es una experiencia creyente de un momento de dolor. Y uno tiene que pedirlo como gracia, porque inmediatamente la primera reacción que uno tiene cuando atravesamos un problema o se nos viene un problema es ver cómo nos lo sacamos de encima o tener una varita mágica de solucionarlo o no lo soportamos o queremos tirarlo de cualquier forma y nuestra vida transita en medio de estas limitaciones. Entonces la mejor forma, no existe mejor forma que Dios podía haber pensado que María colmándola de gracia también nos esté dando a nosotros esa posibilidad de tener su cercanía, su presencia, su fuerza, su amor, para transitar esos momentos y de allí sacar la mejor experiencia, el mejor don de fe y de esperanza que nosotros podemos tener y aspirar. Es un momento para que podamos compartir nuestros testimonios que están llegando y Corina nos lo va a hacer saber, ¿no? Después escucharemos un momento de música, pero damos paso a los testimonios nuestros a través de la voz de Corina.
Se suma, padre, a través de un mensajito de WhatsApp, este mensajito que dice: buenos días, la Virgen todos los días cuando me despierto me dice: alégrate, hoy es un nuevo día. Soy Noemí de Venado Tuerto, no vidente, y todos los días escucho la catequesis, nos dice Noemí. También Alberto, a través de YouTube, te saludaba, padre, decía: buen día, Radio Marianos, qué alegría verte, padre Daniel, desde Freire, se sumaba Alberto. Buen día, estoy feliz por comunicarme con ustedes. Quiero compartir cómo Dios hace maravillas. Cambió un poco la fisonomía de la pandemia. Muchas lágrimas por la muerte de muchos amigos queridos. También lágrimas de alegría al ver 80 niños recibiendo a Cristo Jesús en su primera comunión en un marco a cielo abierto frente a la plaza en la vereda de Juan 23 con pronóstico de lluvia, pero el sol ganó la apuesta. Gracias, gracias Señor. Y a vos María que estuviste presente junto a este equipo hermoso de guías y al padre Marcelo, que también acompañó mucho, nos dice Silvia desde Pico Truncado y también nos deja bendiciones. Ariel, a través de Facebook, dice: buen día, padre, Cori y amigos de todas las mañanas. Hoy a la consigna la respondo con una pregunta. ¿Por qué el sentimiento de la alegría dura tan poco y los malos momentos, los feos pensamientos y las amarguras parecen durar tanto tiempo? Bendiciones y buen martes nos desea Ariel. Elba dice, ella me da las fuerzas todos los días con su amor y gracia por medio del Santo Rosario. Soy Elba de Salta, es la vitamina que me ayuda a vivir. Gracias, gracias madre, dice María Elba. También Rubén decía ayer, me alegró ver la sonrisa de Jesús en la sonrisa de un nene. Vinieron cuatro niños a comprar tres chicles y a uno no le dieron. Lo llamé y le di también a él. Una sonrisa hermosa, bien su carita. Buen día, Radio María, nos dice Rubén.
Buen día, padre. Soy Mirta de Concordia. Siempre nuestra madre está para cubrirnos con su manto. Nunca me voy a olvidar cuando estuve internada, que me trajeron un riñón en Buenos Aires, y yo sabía que ella estaba cubriendo con su manto a mis hijos acá, en Concordia, y me daba mucha paz, mucha tranquilidad, y que siempre está, y que muchas veces, si no, nos pasan algunas cositas que muchas veces no son buenas, no nos vamos a dar nunca cuenta de que nuestra madre nos cubre con su manto, y que siempre está con todos nosotros, que tenemos que tener mucha fe y que tenemos que dar muchas gracias a Dios y a Jesús y a nuestra Madre Santísima, que ella siempre está, que nunca nos va a abandonar, siempre está. Inculcarle la fe a los niños, que den gracias a Dios y a nuestra Madre. Muchas gracias, Padre.
Gracias, gracias, Padre Caballo, que estás hoy también presente en este evangelio tan lindo que redactaste, y mucha alegría de poder escuchar con atención todas tus palabras con respecto a nuestra Madre Santísima.
Oh,
Gracias a quienes han compartido su, están compartiendo sus testimonios que tanto bien nos hacen, ¿no? Y por ahí quería esa pregunta que Ariel nos dejó, ¿no? ¿Por qué muchas veces los momentos de alegría duran poco y a veces los de pesar duran más? Es de acuerdo a cómo nosotros definamos la alegría. Por eso insistí en que en un momento de dolor uno puede estar viviendo la alegría. De hecho, la Virgen nos enseña a esta forma de vivir la gracia. Pero a ver si nos puede ayudar esto, ¿no? Pongámosle sinónimos a la expresión alegría. Si uno le pone como sinónimo de alegría la fiesta, la juntada, lo bailable, en mi época decíamos el danzante, el baile, la confi, el chupi, el alcohol, son expresiones, no digo que no sean alegres, sí, alegran, pero después vacían. Pero pongamos otros sinónimos a la alegría, la serenidad, la fortaleza. Cuando uno ve ante una dificultad en la vida que tenemos la fuerza para atravesarlo, hay así una alegría. Cuando tenemos que atravesar una enfermedad y experimentamos que hay serenidad y fortaleza para recibir esa cruz y para transitarla, interiormente hay una alegría que por la gracia de Dios se está concediendo. Cuando recibimos una noticia no tan buena, y sin embargo, habita y nos inunda una serenidad interior donde no tenemos arranques de ira o alocados, sino una serena confianza en ponernos manos a la obra para sobrellevar esa realidad. Hay una alegría interior. Esa es la alegría de la gracia. Nosotros, cuando la Virgen la ponemos al pie de la cruz, la llamamos la dolorosa. Y sin embargo, ella que estaba plena, colmada de gracia, en su ser madre, tenía la fortaleza para serenamente soportar la muerte de su divino hijo. Y podemos decirlo, ella en ese momento, la alegría se reflejaba en esa fortaleza paciente por vivir lo que le tocaba vivir en ese momento. Y en la resurrección, cuando Jesús le anuncia que resucitó, la piedad tradicional nos permite decirlo, que a quien primero se aparece es a su madre. Pongámosle este título tierno y afectivo del hijo que resucitado se hace presente a su madre. Allí experimentaba también otra alegría en la serenidad de saber que tenía que ser madre también de toda la iglesia naciente. Entonces, es de acuerdo a cómo nosotros definamos y tengamos sinónimos de esta experiencia de alegría. Porque si yo solamente concibo la alegría como momento de diversión, de fiesta, de juntada, de tomar, de bailar, de comer mucho, de lucecitas, de banderines, de bailes, y es muy limitado eso, y la alegría es mucho más que eso. Yo diría que eso a veces es solamente lo pasajero para otra realidad más profunda que solo se entiende y se interpreta desde la fe. De allí que las bienaventuranzas en el Evangelio de Jesús sean motivos de alegría. Y Jesús está poniendo como motivo de bienaventuranza, de felicidad, de alegría, los pobres, los humildes, los puros de corazón, los misericordiosos, los pacientes, los que lloran, los que son perseguidos. Si no miremos a los santos, ¿cómo pueden haber sido alegres en las dificultades que sortearon y que ante cada dificultad arrancaba un acto de confianza en la providencia de Dios? Y miren este texto, y con esto quiero ir redondeando la catequesis. En el número 286 de la Evangelii Gaudium, un texto hermosísimo, ¿no?, del Papa Francisco, dice: María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pocos pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Y sigue el texto. Es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús. Qué lindo es que nos acordemos de esto cuando recemos el rosario, cuando le hagamos el Ave María o el Ángelus y le digamos: llena eres de gracia. Nos acordemos de esto. Ella fue hecha, colmada de gracia, para que nosotros tengamos también esta experiencia de gracia, de paz, de serenidad, de saber que Dios camina con nosotros y está a nuestro lado. Quisiera redondear la catequesis y pedirle a Cori si hay algunos otros mensajes como para que los podamos compartir. Y bueno, queda en el corazón de cada uno de nosotros en este día, mano a mano con la Virgen, decirle: vos sos llena de gracia, ayúdame a tener la gracia que en este momento de mi vida me haga feliz en lo que me toque vivir. Cori, compartimos con vos los textos.
Por aquí dicen a través de YouTube: experimentar la alegría en momentos de adversidad es para mí no darle lugar a la negatividad en el corazón y pedir al Señor ecuanimidad. Y lo que dice Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Cristina dice: hola Padre, buen día. Mi madre la Virgen y nuestro Señor me dan fortaleza cada día para seguir adelante a pesar de los problemas de salud que tengo y de mi esposo. Bendita seas, madre mía. Amén. Y por aquí también Hernán, a través de YouTube, decía: buen día, Radio María, equipo. Mamá María me acompaña siempre en el servicio humilde a mis padres. Me alienta con su alegría, paz, y me da paciencia, y a la comunidad le agradezco el que esté siempre y me lleve a su Hijo, nuestro Señor, por medio del servicio y entrega. Gracias, gracias, madre. Bendiciones para todos. Nos deja también Hernán. Hasta ahí, Padre, son los mensajitos que compartimos en esta mañana, y agradecemos también a cada uno que no solamente están compartiendo a través de la consigna, sino también dejando saludos, bendiciones y también intenciones para compartir la oración en comunidad a través de la sintonía de Radio María.
Con mucho gusto compartimos todos estos testimonios, los agradecemos y decirles que las intenciones que nos hacen llegar en la misa de cada día y en el rezo de los rosarios están presentes, así que sintámonos acompañados en este mutuo camino que estamos recorriendo. Y los invito a que encomendemos a la Virgen, la llena de gracia. Le podamos decir: Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Ayúdanos a vivir la verdadera alegría, la que viene de Jesús y que nos hace descubrir que Él está con nosotros y camina a nuestro lado. Ayúdanos, Madre, vos que sos la llena de gracia, a vivir en la gracia de saber que somos hijos de Dios y que esta es la mejor y mayor alegría que podamos recibir. Que te bendiga Dios Todopoderoso en este día, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Y agradecerte, Cori, y a Ale, que estuvo en la operación técnica, a Gaby, que nos posibilitó comunicarnos visualmente. Agradecer a todos los que compartimos la catequesis de este día. Será hasta cuando Dios lo quiera. Que tengan todos un lindo día en el corazón de la Virgen. Chao.
María, 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 oh María, 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 oh María. Cruzaron las miradas y el tiempo se paró. El Dios del universo enloqueció de amor. Y el cielo se hizo estrecho para tanto amor. La tierra se hizo santa, nació la salvación. María, 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 oh María. María, 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 oh María. Pueblos de la tierra te aclaman sin cesar, te visten y coronan, te suben a un altar, y en cambio son muy pocos quienes de verdad entregan hoy sus vidas con tu fidelidad. María, 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 oh María, 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 oh María.
María.